¡Niños!
El rosa puede llegar a saturar como todos los excesos, para lo cual deberíamos siempre tener una alerta que nos llame la atención sobre todo tipo de reiteraciones, que a la larga no son sino escollos.
El rosa molesta.
Up in Aereo, the wolves are running round. The winter was so hard and cold, froze 10 feet beneath the ground. Don't murder me, I beg of you, don't murder me. Please don't murder me. I sat down to my supper, was a bottle of red whiskey. Said my prayers and went to bed. That's the last they saw of me. Don't murder me, I beg of you, don't murder me. Please don't murder me. When I awoke, the dire wolf, 600 pounds of sin, was grinning at my window. All I said was, come on in. Don't murder me, I beg of you, don't murder me. Please don't murder me. The wolf came in, I got my cards, we sat down for a game. I cut my deck to the queen of spades, but the cards were all the same. Don't murder me, I beg of you, don't murder me. Please don't murder me. Don't murder me. Black and bloody mice, the dying wolf collects his due while a boy sings round the fire. Don't murder me, I beg of you, don't murder me. Please don't murder me. Don't murder me, I beg of you, don't murder me. You don't murder me. Please don't murder me.
No me asesines, le dice Jerry García. Vaya a saber a quién, ¿no? La canción era Dire Wolf, la banda, los mismísimos Grateful Dead.
Primer mensaje nuevo.
Damos paso a la Secretaría de Asuntos Existenciales.
Lo que... ¿Qué se me fue, claro. ¿Viste? Se me fue el auriculito y me fui al biombo.
Lo que pasa es que, claro, todo
¿cómo anda vos?
Bien, ¿y vos?
Todo en orden. Acá, viste, estamos volviendo al éter.
Sí, porque vine la semana pasada.
Sí.
Pero estaba todo en ruinas, mano. Empezando por la producción del programa, que no me llamó. Dije, ok, los ganó el mismo polvo.
El mismísimo Berlín, ¿no? El sí. Cuando se cayó el muro. ¿Viste que después vendían los pedazos en...
Sí, del muro.
En todos lados.
Sí, se vendían. Y está bien, ¿no? Viste que todo el mundo tiene un pedazo del Partenón. Eso, te traje un pedacito, una piedra del Partenón. Y yo digo, los griegos deben ser bichos, deben tirar piedra ahí, ¿viste? Y entonces dicen, la gente cree que se lleva pedazo del Partenón y en realidad se lleva canto rodado.
Sí, del kiosco de la vuelta.
Sí, se repartían los pedacitos del muro. Esa cosa de tener recuerdos Viste, hay una conciencia histórica que está bien, ¿no? Viste que cuando uno guarda cosas... Que la Argentina, vos sabés que se recuperó después. Porque yo me acuerdo, la década del 60 y del 70 eran décadas de tirar.
¿De tirar?
No, si no eran décadas de guardar. El que guardar era, el que guardaba era porque, viste... Porque le gustaba guardar. Por ejemplo, yo conocí a uno que enfrente de mi casa que era guardador. O sea, era un tipo que coleccionaba de todo. Inclusive coleccionaba el diario La Razón Sexta.
Estaba en la...
Tenía una cantidad de diarios, man, que era extraordinario. Y bueno, de hecho le ganaron una habitación. Por suerte el tipo se murió, porque si no la casa hubiese estado inundada de diarios. Porque...
Y ¿sabes que el otro día estuve viendo, por caminando por, viste, eso, Mercado de Pulgas?
Sí.
Y yo decía, ¿quién carajo compra todo esto? ¿Vos viste la cantidad de cosas que hay? Araña del año de no sé qué.
Y ponele, la araña...
¿No son grandes guardadores estos tipos?
Y sí, ellos compran, eso es lo que tiene. Porque hay gente que no tira. Hay mucha gente que no tira cosas. ¿Viste? Que es un concepto de vida, digamos. Uh-huh. ¿Viste? Que es... de acumulación, que es el modelo propio de la sociedad burguesa. La sociedad burguesa te exige acumular.
Tener.
Acumular, no es lo mismo. No es tener, porque vos podés tener y perder. Se trata de acumular, ¿viste? Tenés que acumular saber, acumular bienes, acumular dinero, acumular todo lo que... Acumular discos, ¿viste? Yo te preguntaba recién, ¿tenés muchos discos? ¿Viste? Como un signo de... Bueno, uy, ¿cuánta música tenés? ¿O cuánto escuchás? Es la acumulación, ¿viste? Uh-huh. Entonces, acumular... hay gente que acumula, pero que acumula incluso, digo, acumula lo que tenía y que no lo puede perder. Entonces, que está bien, son características, ¿no? Esa gente, digo, cuando se muere, deja sus cosas y llega a los parientes. Uh-huh. Y, uy, ¿qué hacemos con todo esto que dejó el abuelo? Y bueno, qué sé yo, llamá a uno de que lo vendemos. Yo
una vez, por herencia, sí, disco del Puma Rodríguez, de una tía muy y, ¿viste?, vieja.
Y ponele, si vos lo guardás esos discos y tú... Viste, y por ahí tu bisnieto los puede vender en $20 cada uno.
Sí.
Digo, no sé si vale la pena, ¿entendés? Tener $100 de acá a 150 años, que vos no lo vas a disfrutar ocupando...
Encima, claro, ni siquiera va a ser tuyo. Bueno, y estaba dando vuelta, ¿no?, en este mercado de pulgas.
Haceme acordar que te cuente una historia al respecto.
Dale, porque tengo esta que es maravillosa. Además me puso feliz porque... Y estoy dando vuelta. Había ido a ver alguna de las bandas estas que tocaban en el Dorrego, que tocaban gratis, ¿no?
Sí.
Y mientras estuve haciendo huevo ahí, hay como un mercadito de pulga enfrente, y entré a dar vuelta. Encontré unos anteojos parecidos a los de Javier Martín, impecable. Le preguntaba, ¿son de Carey, maestro? No, esto es plástico. No, entonces dejá, le decía, deja. Y veo un bajo en el fondo de una habitación.
Sí.
Lo voy a mirar, bajo Fine. Industria
los
Nacional,
fans, sí, claro, yo tenía una
de exportación,
fine.
Decía Fine for Export,
sí.
Micrófonos Cook, también nacionales,
sí.
Lo agarro en mis manos, estilo CG, ¿viste?
Sí,
color,
claro,
madera,
sí.
Lo agarro en mis manos y le digo, maestro, ¿cuánto está esto? Y al lado tenía también un teclado de año, ¿viste? Esos más muebles, sí, que te hay, que teclado, sí, mucho de mueble. Le digo, ¿cuánto es esto? 150, me dice, ¿viste? Yo estaba pelado, pero sigo dando vuelta por el mercado,
sí.
No podía parar de maquinar, yo decía, aunque no sirvan los micrófonos, aunque tenga todo roto el circuito, el bajo, sigue estando ese pedazo de madera, el instrumento, ¿viste?
Sí, claro.
Que aunque sea después, bueno, lo llevó un luthier y qué onda. Y andaba porque había salido a comer con mi viejo ahí. Y le digo, ¿cuánto tenés, viejo? Y me dice, 50 pesos tengo. Y yo voy y lo encaro, ¿le viste? Le digo, 100 pesos, le digo al vendedor. Sí. Me dice, 120. 100 pesos. Bueno, me dice. Y saco la billetera y yo tenía 30, o sea que llegaba 80. Le digo, sí. 80 pesos. No, maestro, me dice. Pero esto es un abuso. Yo lo compré a 90 pesos, me dice. Y entro a sacar, viste, moneda. Tenía una de 2 pesos, viste, sí, esa como amuleto de la suerte.
Sí.
Le doy la moneda de 2 pesos. Le doy una púa vieja que tenía en el bolsillo. Le digo, te doy la púa, maestro. Vos sabés que yo esto después lo tengo que llevar al luthier. Vendémelo ya. Le digo, pero tenés la moneda. Y le ponía la plata, viste.
Sí.
Le ponía para que la vea. Y me dice, bueno, y andate, me dice, y agarro el bajo y me mando a mudar. Y lo llevo a un luthier impecable.
Está
los micrófonos,
bueno,
no hay que embobinarlo.
Nada.
Mercado de las Pulgas, ahí, por 90 pesos un bajo, de un,
bueno,
día para otro.
Vos sabés que los pianos, por ejemplo, los Rhodes viejos se venden muy caros. O sea, viste, hay mucha gente que por ahí tiene un Rhodes, no mucha gente, hay gente que tiene un Rhodes viejo que era de, qué sé yo, de un tío, que no sé qué, que le quedó.
Acumulando polvo.
Que es un mueble. y valen por ahí $700-800 en Mercado Libre o algún lugar para afuera, se los llevan afuera. Ni que hablar de los bandoneones, viste, que los bandoneones también tienen un valor que es grande. Pero no, te quería contar una historia que fue la siguiente. Yo hubo un tiempo que estaba estudiando a Mariano Moreno. Uh-huh. Y entonces me pongo en contacto con una persona que es un especialista en Mariano Moreno, un abogado que escribió varios libros. Bueno, estaba la dirección de su estudio, qué sé yo, consigo el teléfono, lo llamo, el tipo me atiende y me da una entrevista. Nos ponemos a hablar, era un hombre grande. Entonces empezamos a hablar de la vida de Moreno un poco, qué sé yo, fui como modificando algunas ideas que tenía. Y yo, el tema que tenía es que yo quería leer cartas personales de Mariano Moreno, ¿viste? Porque no hay publicadas. Y no hay, ¿viste? No encontraba. Y entonces él me dice, usted quiere ver las cartas, espéreme un segundito. Y abre una puerta de un placar y saca unas carpetas y me trae las cartas originales de Mariano Moreno. Las que se mandaba con Belgrano, las
¿pero
que
quién
se
era aquí? ¿Era un amigo? ¿Cómo
No, amigo de Moreno no, porque...
Pero bueno, ¿pero cómo infinito. Tenía un amigo de la familia?
No, porque se compran. Bueno, y ahí viene la historia que te quería contar respecto de la gente que guarda. ¿Qué historia me cuenta el tipo? Porque sabes que tenía el original de la representación de los hacendados. O sea, el original es donde el tipo lo pensaba y lo escribía. Y tachaba, y estaban las tachaduras de Moreno. Bueno, yo me emocioné, me puse a llorar, ¿viste? Se me caían las lágrimas. Y yo el tipo me dijo, cuidado, no. Me va a correr el escrito, qué sé yo. Y entonces, empezamos a preguntar respecto a la documentación. Hay todo un tráfico de documentación histórica muy grande. Fundamentalmente en bibliotecas de viejos, viste, que por ahí quedaron con algunas cosas. Y el tipo me cuenta la historia de los documentos de Mariano Moreno. Resulta que la familia, los descendientes de Mariano Moreno, pero te hablo de, qué sé yo, tercera o cuarta generación de descendientes, tenían a lo largo del siglo XX, los primeros años del siglo XX, una casa en la localidad de Moreno. Esa casa deciden alquilarla, se la alquilan a una familia con la condición de que uno de los cuartos que estaba ahí no se abra. Porque tenían cosas de ellos, ¿viste? No querían sacarlas y qué sé yo. Eran dos viejas, dos mujeres grandes sin hijos. Bueno, la familia que vivía ahí, que era una familia con un nene, la mujer queda embarazada, tiene una nena. Entonces necesitan el cuarto para... Entonces las llaman a estas mujeres y le dicen, no, mire, el cuarto este no se lo podemos abrir. Dice, bueno, mire, yo me voy a mudar entonces, pues yo necesito un cuarto más. Así que voy a buscar otra casa. Y como se ve que el tipo era buen inquilino y qué sé yo, le dicen, bueno, mire, lo llaman y dice, haga una cosa, abra ese cuarto, saque todo lo que encuentre, haga lo que usted quiera. Entonces el tipo abre un cuarto, viste, qué sé yo, encuentra que hay cosas viejas, no sé qué, y llama a estos que salen en el diario. Bueno, va un nieto y empieza a ver, y era la biblioteca de Mariano Moreno.
No.
Era la biblioteca de Mariano Moreno, la original, man, donde estaban los libros, ¿me entendés? Donde estaban los sobres con las cartas, donde estaban, eran todas las cosas de Moreno. El tipo que se la compró se dio cuenta al toque. Y por lo que me contó este hombre, me dijo, mire, le dijeron al que alquilaba la casa, esto no vale un centavo, son todos papeles viejos, nosotros se los llevamos gratis si usted quiere, pero si no... Bueno, también con tal de que me saquen todo. Y le sacaron
le
todo.
Le dio toda la biblioteca.
Y cometieron un error que fue no haber anotado, porque los libros estaban todos apolillados.
Ajá.
Pues claro, porque eran muy viejos. Y cometieron el error de no haber anotado los títulos de los libros. O haber guardado los lomos. Lo que sí se dieron cuenta en que estaban los papeles privados. Y eso después se vendió rápidamente en el mercado. Y son papeles que cuestan caros. Por uh-huh. ahí, qué sé yo, una carta, no sé, puede costar $400 o $500.
Claro.
Depende de quién sea y tal.
Acá dice Betty, ¿no fotocopiaron las cartas? ¿Están publicadas?
No están.
¿Y vos no te dio?
No, porque son papeles que son del siglo XVIII. Entonces no se fotocopian. Lo que hizo este hombre fue publicar muchos de sus papeles privados en un texto que se llama Mariano Moreno Inédito. Uh-huh. ¿Dónde están esos? Pero no hay cartas. Yo encontré solo dos publicadas, que son dos cartas que él le envía a Lord Stranford, en un libro, digamos, de segunda mano y qué sé yo, pero bueno, nada, eso, espero que suene este aparato.
Dale.
Así que, pero viste, las cartas, y eso es la gente que guarda, digo... Y que guarda y que de repente tira, ¿viste? Entonces hay mucha gente que guarda. Pero te decía, eso se volvió a establecer en la década del 80. Después de la democracia hubo como una conciencia histórica. En la Argentina me parece que la década del 70 fue una década... Y del 60 fue la del American Way of Life acá. Uh-huh. Es decir, ¿viste? Del electrodoméstico, del televisor, ¿entendés? de la importación con Martínez de Hoz. Entonces todo se cambiaba, se tiraban sillones, se tiraban camas, se tiraban este, y de hecho no valían nada, viste, en esa época. Los discos, cuando apareció los cassettes, el CD, la gente empezó a tirar sus discos.
¿Sabés lo que la otra vez también me llamó la atención con respecto a esto de guardar? ¿Te acuerdas del el mítico informativo Suceso Argentino?
Sí.
Que se dice, porque en Suceso Argentino creo que estuvo al aire del 30 y... mucho tiempo estuvo, ¿no? Varias
mucho.
Décadas.
Sí, por lo menos hasta la hasta el peronismo seguro.
Claro, que en sí, por ejemplo, en todas esas décadas hay mucha parte de la historia ahí, ¿no? Más allá de quién escribía, quién hacía en cada momento Suceso Argentino. Y se dice que no se sabe dónde está todo ese material.
Bueno, mira, cuando yo iba a Venado Tuerto, ellos habían recibido, los de la Biblioteca Florentino Meguino, un montón de latas, yo no me acuerdo si eran Sucesos Argentinos o Noticias Argentinas, uno de estos noticieros. Porque había uno que hacía América, que hacía Argentina Sonofilm, y el otro, no me acuerdo, que empresa de Elco, Melco, no me acuerdo. Lo que pasa es que Sucesos Argentinos se cayó porque Apol, Raúl Apol, que después fue secretario de Perón, secretario de prensa de Perón, en el año 49, él era jefe de prensa y lo echaron. Y cuando tuvo poder, les hizo la vida imposible a estos otros, ¿viste? La vida imposible. Pero se filmaban mucho. Y a ellos les regalaron un montón de latas. Que yo no sé si ellos las donaron al Museo del Cine. Sé que andaba el loco Fabio, porque Fabio hizo un enorme trabajo cuando filmó Sinfonía por un Sentimiento. Un enorme trabajo de archivo, pero enorme trabajo. Digo, esa película, aquel que no sea peronista y que por ahí, viste, no se banque la cosa más peronista, pero sí tiene mucho archivo que está remasterizado en su sonido y en su imagen. Que son archivos muchos de los noticieros. El noticiero ocupaba un lugar muy importante. Mira, Raúl Apol tenía una frase que es esta: donde está oscuro, la gente ve de dónde viene la luz. Y no le importa que ve porque es donde está la luz. Entonces el tipo decide cerrar las campañas publicitarias gráficas a partir del año 50 y empezar a producir cortos publicitarios para difundir la acción del peronismo. Se filman cortos de 15 o 20 o 30 minutos en algunos casos con actores principales, digo, con Enrique Muiño o con directores como Mario Sofici, o con, bueno, Fanny Navarro, que era una actriz peronista, pero se filma mucho y se pasaban esos esos cortos. Y se pasaban previo a las películas. Entonces, eso por un lado los cortos. Y por otro lado el noticiero, que era una enorme herramienta de campaña política.
Increíble, hoy, ¿no? Uno por ahí lo ve ahora y...
No, es enorme, porque además vos no tenías televisión, imagínate el año 51, que es cuando se inaugura la televisión, pero digamos, vos no veías lo que sucedía. Lo veías en el cine. Y al cine iba más gente que al teatro y al fútbol juntos. Al cine. Era enorme la cantidad de gente. Diga, tenía una presencia, yo no me acuerdo los números.
Es increíble cómo lo mató la tele, ¿no? Porque...
Bueno, por un lado la tele y por otro lado todo un proceso de mayor intimidad que se empieza a producir a partir del año 55. Porque, ¿qué pasa? Se abre la posibilidad de traer películas americanas. Y el cine de Hollywood fue muy fuerte, compitió mucho con el cine argentino, mucho. El cine argentino era extraordinario. Lo que pasa que, el cine tiene una raíz política, porque no podés hacer cine si no tenés apoyo del Estado. Pero eso significa, de alguna manera, cierto intervencionismo, digamos. ¿Por qué? Porque el Estado te da la guita a vos para que vos hagas tu película, pero vos tenés que presentar el guión. Y eso era un problema, porque, viste, la época del peronismo, mucho más con Apol, los contenidos estaban bastante digitados. Yo me pregunto que todo... pensaba que en realidad todo aquello que tiene... No hay límites para la intervención. Viste, al principio vos podés decir, bueno, calla, y después vas ocupando espacios, necesariamente. Seas Raúl Apol o sea, ¿sabes qué? No sé, Mahatma Gandhi. Eso, se van ocupando espacios. Por un lado eso, el Estado ponía guita. Pero por otro lado, como ponía guita, había mucha gente que recibía esos créditos y que después no devolvía y filmaba películas muy malas, es decir, bajaba la calidad. Entonces, hay toda una puja entre los productores de cine y los exhibidores, porque los exhibidores querían las películas de Hollywood. Al exhibidor le importa tres Berlines la industria nacional.
Quiere que se
él quiere que la gente, tal cual, quiere que la gente vaya. Y al productor le importa que vea la película que produce. Entonces, todas las leyes proteccionistas tendían a proteger al cine nacional frente a la invasión del cine de Hollywood. A partir de 1953, que es cuando Perón negocia o renegocia, digamos, con los americanos y desaparecen de la prensa la acción más virulenta de Perón, que es hasta el 52 contra los norteamericanos, y ya está, creo que Eisenhower o uno de ellos gobernando, ahí se abre un poco más la importación de películas extranjeras, y después del 55 se abre definitivamente. Se abre a tal nivel que se filmó cine en la Argentina desde 1933 a 1957. Todos los meses de todos los años,
dorada,
siempre
¿no?
había una, por lo menos al menos una película filmándose. Se estrenaban 50, 60, 70 películas por año. En el año 57 no se filmó ninguna. Fue la primera vez que no se filmó. Entonces, digo, hay todo un signo que uno tiene que, me parece que hay que aprender, que no necesariamente la libertad, viste, y mucho más la libertad intelectual, donde los intelectuales en muchos casos, a pesar de lo que declaran, son bastante despreciadores de los sistemas de igualdad, muchas veces la libertad atenta contra formas de producción. Entonces, a veces escuchamos discursos, viste, que la libertad, la libertad, la libertad, y yo digo, la libertad en países del tercer mundo hay que tener cuidado. Digo, no porque haya que ser esclavo, no estoy diciendo eso ni nada, pero, viste, cuando el Estado protege, por ejemplo, a determinadas industrias frente al avance de la industria, ¿cómo competís con la China, man? ¿Cómo competís contra 1.200 millones de habitantes? No podés competir. Viste, te hacen un pañuelo, bueno, ahora porque está el dólar alto, ¿entendés? Entonces voy a decir, no, que haya libertad de comercio, que todo fluya. No, no es así, no tiene que fluir todo.
Que vengan todos, ¿no? Claro, que vengan todos a la Argentina, no hay ni una...
Porque lo que todo fluye, vos decís, bueno, ok, que fluya también tu señora por la calle, ¿me entendés? Y que haga libre uso, ¿viste? De su apetito sexual. Y no es así, no es que todo el mundo... ¿Entendés? Hay cosas que son... que conforman estado de cosas.
Y además está todo tan en boga esto de que todo fluye, ¿no? Está todo en movimiento. Viste que ahora es todo... No, porque está todo en movimiento, sí, todo sí, fluye. Sí, que claro. Es real también, ¿no? Porque sí. La materia está en movimiento.
Pero hay que tener cuidado con algunas perspectivas de eso. Porque cuando no hay intervención del Estado en algunos territorios, como por ejemplo el cine, que tiene esa condición de ser arte con una fuerte presencia del Estado político, y fundamentalmente no tanto del Estado, sino del gobierno, porque es un órgano de difusión importante, viste, si vos le sacás esa protección, el cine nacional se cae. Atrás del cine nacional se caen todos los que se caigan. Digamos, todas las familias que viven de eso, los productores, los pibes que estudian las escuelas de cine y tal. Digo, ¿y te gana qué? El cine americano te gana. Entonces no es un problema de calidad, ¿entendés? Que a nosotros nos quieren hacer creer que, bueno, si la calidad es buena quiere decir que podemos vencer. No, es mentira, man. Donde hay plata, la calidad pasa a un segundo plano. Es cierto que en algunos aspectos no, en algunos aspectos no. Pero en general, cuando se trata de la industria cultural, es fundamental los recursos que tengas para poder montarlo. ¿Viste? No es lo mismo una editorial como Sudamericana que otra como Botella al Mar. No es lo mismo. No es lo mismo.
Así como seguramente no será lo mismo lo que publica, ¿no? En cada caso.
Tal cual, no es lo mismo. Pero si viste Sudamericana, quiere que vos no salgas más... Se lleva al poeta que vos tenés en Botella al Mar, ¿entendés? Se lo lleva. Fíjate lo que pasa con los músicos de rock. ¿Cuántos son los que resisten? ¿Viste? Digamos, a la impronta comercial. Que te llama Emi o Deón, loco, y vos decís, me voy con ellos, te llama Universal. Porque sabés que te ponen en River, los pibes después no cobran un cobre.
¿Sabés lo que bueno, y vuelvo al comienzo de la charla, ¿no? Esto que decíamos de aquel que se guarda las cosas y aquel que las deja, ¿no?
Sí.
Y yo me acordaba de esto, bueno, que te dije lo de Suceso Argentino, que también tiene que ver con nosotros, ¿no? De tener tanto material perdido por ahí, porque eso es pedazo de historia. Después uno lo ve objetivado, si quiere, lo más posible, ¿no? En ese que vos escuchabas en el Suceso, y los pibes contentos con la rebelión, claro. ¿No? Que te vendían cualquier cosa. Sí. Pero está bueno que esté, ¿no? Eso.
Totalmente.
Y bueno, la frase esa del tango, ¿no? Es como que dice eso de primero andar, después sufrir y después de andar. Sí. Que no tiene algo de despojo eso, ¿no? Es como tomar todo eso, lo que uno caminó, para después andar sin pensamiento, ¿no?
Bueno, pero nuestra historia es una historia conformada por viste, por muchos inmigrantes, todos somos hijos o nietos o bisnietos de inmigrantes, por lo tanto el registro histórico es un registro muy posterior. Es decir, con eso tenemos que tener un poco de paciencia. Por suerte hay obsesivos coleccionistas que guardan, digo que en general son bastante dogmáticos y bastante miserables con sus cosas. Yo lo he experimentado con el tango, fue tremendo, pero por lo menos las guardan, viste, y no se van a Japón. Porque mucho se va a Japón respecto al tango y respecto de los documentos históricos, mucho está en Estados Unidos.
Claro.
Mucho. La mejor biblioteca sobre peronismo no la tenemos nosotros. La tiene, viste, la Universidad de Yale. Bueno, así estamos. Pero está bien, no es de queja, viste. Yo no, a mí no me gusta quejarme ni hacer moral de la víctima ni nada todo eso. Pero, viste, es. Sí, es importante el archivo histórico, es muy importante, claro. No sé, bueno.
Vamos a ver.
Eso, qué sé yo, viste. ¿Qué hay que hacer en San Telmo?
Gracias, Gu, gracias bueno. Por todo. Nos vamos, ¿no sabes? ¿Que nos vamos con tema o nos vamos? ¿Qué tema? Me dice. Se quedan con Argentilandia hasta el día de mañana. Estamos de vuelta aquí en la 88.7. Chau.
Chau, bueno, bueno. Chau, chau, bueno, bueno, querida. Bueno, chau, un beso a la familia, un beso a todos. Grande. Chau.